No hay sombra. Cerca de ti. Tú no cambias. Tus misericordias no fallan. Tú has sido y serás por siempre. Canta este coro conmigo. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Todo lo que he necesitado, tu mano lo ha provisto. Grande es tu fidelidad, Señor, hacia mí. Verano, invierno, primavera y cosecha, sol, luna y las estrellas en sus cursos. Se unen con toda la naturaleza. A tu gran fidelidad, misericordia y amor. Perdón de pecados y paz duradera. Tu sola presencia para animarnos y para guiarnos. Fortaleza para hoy y esperanza para mañana. Bendiciones todas mías, con 10,000 a mi lado. Grande es tu fidelidad. Cántalo, grande es tu fidelidad. Mañana, por mañana, nuevas misericordias veo. Todo lo que he necesitado, tu mano lo ha provisto. Grande es tu fidelidad. Cántalo de nuevo. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad, Señor. Grande es tu fidelidad, Señor, hacia mí. Dios, gracias por tu fidelidad. Qué honor estar en tu presencia. Levantar nuestras voces a ti. Señor, tú nos llamas a llamarte, cantar un cántico nuevo y hacer un sonido de gozo. Padre, con cada suspiro que está en nosotros, declaramos tus alabanzas. Dios, como dije antes, antes que andemos en un valle, nuestra adoración es clamar a ti. Padre, quizás estemos en la cima de la montaña. Nuestros corazones claman. Cantamos alabanzas por quien tú eres y por lo que has hecho en nuestras vidas. Padre, ahora, a través del poder del Espíritu Santo, esa voz tan dulce. Habla a través de tu palabra, habla a través de tu ministro. Que respondamos en obediencia a tu guianza, en el nombre de Jesús. Amén. Me da mucho gusto, un privilegio, cada vez que tengo la oportunidad de adorar contigo. Tengo tiempo, pasé tiempo con tu pastor esta semana en el seminario. Él está trabajando en el ministerio de doctorado en predicación y está haciendo un excelente trabajo. Estamos muy agradecidos de tenerlo. Tu pastor está trabajando en su doctorado en predicación y nos gusta usarlo en el área que se especializa y tiene buenas nuevas. No sé si ya les ha dicho o se ha compartido, pero él tiene muy buenas noticias. Está muy contento. Tenemos un nuevo estudiante. Se llama Jerry Vines, este nuevo estudiante. El doctor Vines acaba de empezar su doctorado o va a empezar en predicación. Y quizás en el otoño vamos a usar sus libros, pero tu pastor está muy contento porque este estudiante tiene 80 años. Lo que quiere decir que ya este nuevo estudiante es el más, ya el pastor ya no es el más viejo estudiante, sino ya tiene alguien que le ganó. Dice que el promedio de vida en los Estados Unidos es de 78 años, 78 años. Estos 78 años tiene tantos días. Dice que si tuvieras un paquete de notas, y cada una de esas notitas representa un día de tu vida, y cada día lo llenaras con todo lo que haces durante el día, después de que se acabe el día, ya no está y tienes un día menos. Tú y yo no sabemos cuánto tiempo tenemos, pero esto es lo que sabemos. Sabemos que el tiempo que tenemos es limitado. Y cada día que yo no uso mi vida a la gloria del Señor, es un día perdido. Y no tengo no tenemos ilimitados. Estamos en una jornada a donde el Señor nos está llevando. No sabemos cuánto va a durar esa jornada. Muchos de nosotros estamos en esta jornada. Quizás a lo mejor empiezas un nuevo capítulo en tu vida o empiezas una jornada que es el colegio o el matrimonio, familia, o quizás una jornada de jubilación o ser abuela o abuelo. Pero en esa jornada tenemos la oportunidad de vivir nuestra vida para la gloria del Señor. Cuando era pequeño, quizás una vez al año tomábamos un viaje al año. Vivíamos en Wisconsin y siempre los viajes era viajar a las casas de los abuelos. Y mi madre se encargaba de entretenernos. A nosotros los hombres atrás en el carro para mantener nuestra atención. Y ella nos llevaba una bolsa de golosinas. Antes de los celulares, antes de los juegos de video. O tener una película dentro del carro. Tenemos unos juegos, cosas que podíamos hacer para ocupar nuestra atención. Pero aquí era el truco que descubrió mi madre. No sacas todo de la bolsa de golosinas el primer día. Si no, se pierde el interés. Si gastamos todo lo que los dulces o los golosinas que están dentro de la bolsa. En el Salmo 120, él empieza una jornada de fe. Si tienes una Biblia de estudio que tiene los títulos abajo del título del Salmo, dice Salmo 120, todos contienen el mismo título. Muchos creen que esos son los salmos que los hijos de Israel cantaban a Jerusalén, rumbo a Jerusalén. Iban a los festivales. Y estos son los cantos que ellos cantaban durante el camino, durante la jornada. Cuando termines el Salmo 120, dice Salmo 21, dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y caminas por estos 15 pasos de esta jornada de fe, del 120. Dice que Ezra venía desde Babilonia a Jerusalén. Y encuentras en la escritura, encuentras que subes a Jerusalén, que quiere decir ascender a la presencia del Señor. Vemos ese término en Ezra, que él estaba ascendiendo a Jerusalén. Y aquí es lo que ves en los cantos de ascender, canto gradual. Cántico gradual. El primer cántico gradual dice aquí en el Salmo 120, versículo 1. Mira lo que escribe el salmista. En angustia clamé a Jehová y él me respondió. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente con brasas de enebro. Ay de mí que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Sedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. El salmo está entre la tensión de la confianza de la provisión de Dios y el estrés de su crisis actual. Hay un tiempo entre el versículo 1 y el versículo 2. Versículo 1 es pasado, verbo pasado, algo que le pasó en el pasado. Dice: en mi angustia clamé a Jehová. Es un gran testimonio de fe, un ejemplo para nosotros seguir. El salmista dice: en mi angustia clamé a Jehová. La Biblia no dice cuál era su angustia, pero inmediatamente tú y yo podemos relacionarnos porque hemos tenido angustias en nuestras vidas. Quizá hay ocasiones donde te enfrentas a algo. Tienes que seguir el ejemplo del salmista. En mi angustia yo clamé a Jehová. Y me respondió. Hay un testimonio de fe en el momento del salmista. En mi angustia yo clamé al Señor y me respondió. Vemos esas mismas palabras en el libro de Jonás, que Jonás entró al vientre del pez y se acuerda esa circunstancia y usó esas palabras mismas. En mi angustia clamé al Jehová. Clamé a Jehová y él me respondió. Que eso no es la promesa de la Escritura. Recuerda que él dijo en Jeremías: se clama a mí y yo responderé y enseñarte cosas grandes que tú no entiendes. Esa es la promesa que Dios nos hace. Aquí el salmista se está clamando, aferrando a esa promesa. Yo clamé al Jehová y él me respondió. Pero eso era el pasado. Y como ves, sales del versículo 1 y entras a la presencia del salmista, ahora se encuentra en una circunstancia también estresante, siguiendo el mismo patrón. Vuelve a la casa, a la presencia del Señor y dice: Señor, líbrame. Él está rogándole al Señor que lo rescate, que ahora de lo que se enfrenta. La victoria de ayer ya pasó y hoy enfrento una crisis nueva. Dios, líbrame. Líbrame una vez más. No es claro. No es que tan infectuoso el pecado que el salmista describa. Dice: mira lo que le pide al Señor que lo libre. Dice, líbrame, alma, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Dice, no está diciendo que lo libre de las mentiras de las demás, de sus vidas, de sus decepciones. O si el salmista está diciendo, dice, Dios, rescátame a mí de las mentiras y engaños. Quizás el salmista está sugiriendo que estoy siendo influenciada por mi cultura. Quizás el salmista diga, yo puedo ver los pecados de los demás y ahora te necesito a ti que me rescates. Rescátame de las mentiras, de los engaños. El salmista clama, el versículo 3, lo que es una pregunta retórica. Dice, ¿qué te dará? ¿O qué te aprovechará? Oh, lengua engañosa. Muy pronto responde su pregunta. Ves aquí muy clara la imagen, en versículo 3. Dice, agudas saetas de valiente con brasas de enebro. No cualquier agujeta, sino alguien... Si con brasas de enebro, la precisión de este guerrero, de sus armas ardiendo en brasas. Y eso es lo que Dios hace. Aquellos que practican el engaño, Dios juzga este pecado. Él se está apuntando a sí mismo, a los que están en este engaño. El Dios toma el pecado muy seriamente. Lo que te va a pasar a ti cuando practicas el engaño. Dios juzga el pecado. Todo eso es la fundación para el mensaje que empieza en el versículo 5. Mucha de la atención de lo que le está pasando en su situación actual. Él empieza diciendo, qué miseria. Dice, ay de mí, esta miseria que yo me he quedado en Mesec y habito en las tiendas de Sedar. Misha, que es el nieto de Noé, en el área del norte este, lo que ahora es Rusia, estaba a una distancia muy lejos. Y en Ezequiel 39, que Dios los está haciendo responsable por darle la espalda a Dios, diciendo que dijeron que no necesitaban a Dios. Y al sur, donde está Sedar, en Isaías 21, donde el profeta los hace responsable por su crueldad, su orgullo arrogante, y ves los lugares que están lejos de Jerusalén, personas que están lejos del Señor. El salmista dice, me he quedado ahí mucho tiempo. He estado mucho tiempo con personas que aman lo que yo odio y odian lo que yo amo. Me he quedado mucho tiempo muy lejos de la presencia del Señor. Y aquí es donde tú y yo nos podemos relacionar a las palabras del salmista. ¿Ha habido tiempo en tus vidas donde te das cuenta que he permitido que me he alejado, he permitido que estar muy lejos del Señor? Pero te das cuenta que se personifica el salmista. Me he quedado muy lejos, es mi propia culpa. Yo permití estar mucho tiempo muy lejos de la presencia del Señor. Y empiezas a ver el problema que el salmista se identifica. Me están impactando a mí más de lo que yo estoy impactando a ellos. Me están alejando de la presencia del Señor en lugar de que yo acercarlos a la presencia del Señor. Ay de mí. Aprecio mucho la escritura de Peterson. Su libro va a la misma dirección. La lectura habla de nuestra jornada de fe. Quizás has escuchado de Eugene Peterson. La primera vez cuando él salió y sugirió que él está cuestionando su punto de vista del matrimonio tradicional. Y eso trajo mucha respuesta de ambos lados. los que están a favor del matrimonio de homosexuales y aquellos que están a favor de los matrimonios tradicionales y lo reprendieron. Y la segunda vez que escuchamos de Peterson, fue algo breve, no muy claro, y se retractó al final de la semana pasada. Yo no sé dónde se está su punto de vista, dónde está parado en su matrimonio tradicional, pero la Biblia es muy clara. El problema viene cuando tú y yo llegamos al punto donde somos más influidos por el mundo alrededor de nosotros que nosotros estemos influyendo al mundo. Y nos encontramos muy lejos de la presencia del Señor cuando empezamos a ser efectivos más de lo que estamos impactando a la cultura. El salmista dice, ¡ay de mí! He estado mucho tiempo muy lejos del Señor. Versículo 6, mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico. Y el versículo 7, yo soy pacífico. Esto no es simplemente una respuesta de alguien que diga, oh, yo estoy a favor de la paz mundial, sino a favor de la paz que viene de una relación con Dios. Esa paz que viene proviene solamente de Dios, de lo que habla Jesús en Juan 14. Yo te doy la paz, no como el mundo la da. Dice, no perturbáis vuestro corazón, ni tengas miedo. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Nos recuerda el salmista que el mensaje de nuestra fe es contra la cultura. Cuando hablamos de las cosas que profesamos con valentía, nos encontramos con un mundo que no ama lo que nosotros amamos. Nos damos cuenta que hablamos un mensaje diferente, diferente tono. Hablamos con personas que no siguen la verdad que nosotros profesamos. El salmista dice, ¡ay de mí! Yo soy pacífico, pero cuando yo hablo paz, ellos hablan guerra. Dice, es muy similar en el contexto de la palabra que escucha el primer versículo que dice que es su angustia. Del 1 al 7, puedes decir que el salmista está en un lugar similar. Estoy en la batalla otra vez. Vivo con personas que odian lo que yo amo y aman lo que yo odio. Esta tensión no resuelta del texto es que el salmista termina ahí. Nos gustan los finales felices, nos gusta saber qué es lo que va a pasar, cómo se resolvió, y llegas al versículo 7. ¿Qué le pasó al salmista, a su angustia? ¿Qué pasó cuando clamó al Señor? ¿Cómo Dios lo rescató una vez más? Pero el salmista deja esa tensión sin respuesta. Estoy en una batalla una vez más. ¡Ay de mí! Escuchas al salmista diciendo palabras muy similares a la de Isaías. En capítulo 6 dice, ¡ay de mí, que soy hombre de labios inmundos y vivo en personas que tienen labios inmundos! Es lo que está diciendo el salmista. ¡Ay de mí, vivo con personas que no son limpias y yo también me está afectando! ¡Ay de mí, he vivido mucho tiempo, he morado mucho tiempo, muy lejos del Señor! Y podemos ver los dos peligros que el salmista está describiendo. El peligro de llegar a ser complaciente en sus convicciones. Me paro por la verdad, pero ellos no se paran la verdad. Yo hablo de verdad y es lo que escucho. Son mentiras de mi voz. Se apagan mi voz. Es tan fácil en una cultura llena de pecado. Muy fácil para que yo me envuelva en su pecado. Es muy fácil llegar a complacencia. Para estar seguro, tengo que estar seguro. Pero nunca debo estar un tiempo cuando yo me deje de parar por la verdad que yo creo. Cuando yo, lo que yo crea que sea verdad, no dejar de hablar, de llegar a conformarme. Ese es el peligro, de llegar a ser conforme. Levantarme un día y darme cuenta qué tan lejos he llegado de la presencia del Señor. Dice, cuando ves al salmista, que él nos ha dado algunas pistas, la respuesta, qué es lo que hago en mi momento de crisis, cuando estoy enfrentándome a esos peligros en mi fe y lo que Dios nos enseña en la jornada de fe, cada paso del camino, yo necesito confiar en Él. Cada paso de mi jornada de fe, debo de confiar en Él. Ahí está primero el verbo pasado. En mi angustia, ese es el pasado. En mi angustia yo clamé al Señor y Él me respondió. El presente es el versículo 2. Estoy otra vez en angustia y clama al Señor. Dice, oh Jehová, libra mi alma de labios mentirosos, de esta angustia actual. Pero también hay otro verbo que es el verbo futuro, porque estamos en esta jornada. Esto es solamente el primer paso. Yo no sé todas las lecciones que el Señor me va a enseñar en esta jornada de fe. Yo no he llegado al destino, pero el salmista dice, voy rumbo a casa. Hay un lugar donde se termina esta jornada. Va a llegar un punto donde voy a llevar la conclusión y llegar a la presencia del Señor. Escuchaba en el radio cristiano la canción de Chris Tomlin, voy a casa. Y para el creyente en Jesucristo, esta es nuestra realidad. Estamos en la jornada de fe que termina cuando estemos parados por eternidad delante de la presencia del Señor. Y una vez va a llegar el tiempo que nos va a llamar a su presencia y vamos a estar por siempre, por la eternidad, en la presencia del Señor. Estaremos en casa. Como Pablo escribe en Filipenses capítulo 3, que nuestra ciudadanía, este es nuestro lugar temporal. Y el salmista nos recuerda, dice que estamos en una jornada de fe. Dice, voy a casa. No he llegado al lugar donde voy a ir, pero cada paso de la jornada yo voy a confiar en Él. Yo sé que Dios ha sido fiel en el pasado y yo creo que Dios va a ser fiel otra vez. Yo confío que Dios me está guiando al final de la jornada, pero cada paso voy a confiar en Él. La primera lección que aprendemos del texto del salmista, nunca te satisfagues del... Dice que estar cerca del Señor es bueno. ¿Nunca te has sentido distante del Señor? ¿Nunca ha habido un tiempo donde te sientes separado del Señor? Que te sientes, ¿dónde está Dios en mi crisis presente? Si estás distante del Señor, Dios no se ha movido. Si estás fuera del camino, no es que Dios te ha sacado del camino o que Dios se salió, es que tú te saliste del camino y tienes que regresar a tu relación con el Señor. Nunca seas conforme con tu distancia del Señor. No te conformes permitir que la cultura a tu alrededor te influya más de lo que nosotros estamos influyendo a la cultura. Escucha lo que dice Pablo en Romanos. No seas conformes con este mundo, sino sean transformados por renovar su mente. No permitas que este mundo que nos influya con sus falsas enseñanzas. Recuerdo, caminar con Dios requiere nuestra proximidad. Requiere que estemos cerca en la presencia del Señor. ¿Recuerdas en Génesis capítulo 5, este hombre llamado Enoch? Se describe este hombre en Génesis, que él había vivido 365 años. Un hombre, un número muy preciso. Se corresponde cada día del año que Enoch caminó con Dios. Ese era el testimonio, que Enoch caminó con Dios. Génesis 5:27, que Enoch trabajó, caminó con Dios, perdió, y Dios se lo llevó. Él caminaba con Dios y al final de esa jornada Dios se lo llevó a casa. ¿No sería grandioso cuando tú y yo lleguemos a la jornada y que la gente pudiera voltear y decir, ella o él caminó con el Señor? Cada paso de su camino, estoy caminando más cerca de Él. No te conformes con tu distancia del Señor. Vuelve atrás con una relación correcta con Él. Quiero que aprendas otra lección que el salmista modela para nosotros. No dejes que nadie te convenza de salirte de tu testimonio de fe. O que el mundo no sigue tu enseñanza, te impida que tú te pares en verdad. No dejes que el mundo hable más fuerte de lo que tú estás proclamando. No dejes que el hecho de que ellos no siguen, tú dejes de seguir. Nunca te quedes callado por las voces opuestas. Dice aquí el salmista, yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Ellos me hablan con un mundo que está en contra de nuestro mensaje, que tú y yo nunca vamos a permitir que el ruido de este mundo que nos previena, nos impida hablar de él. Dice el salmista, yo estoy hablando verdad. Mi vida es el testimonio a la verdad de Dios. Yo me paro en una cultura que no escucha, que no le gusta, en una cultura que lo está rechazando, y estoy hablando la verdad. Diré no al pecado del mundo alrededor de mí o los engaños del mundo alrededor de mí, y diré sí a la verdad de Dios. Es como yo voy a vivir en contra de la cultura de la que se opone al evangelio de Dios. Y quizás el día de hoy te recuerda el Espíritu Santo de tu distancia de Él. Has permitido que el mundo, el sonido del mundo, silencie la palabra de Dios. Tienes que regresar. Yo no sé qué tan larga sea esta jornada de fe, o yo no sé cuántos días me quedan, o cuánto tiempo Dios lo va a permitir. Pero sé que el mensaje de la Escritura, que cada día yo he de vivir para la gloria de Dios hasta que Dios me llame a casa. Esa es la jornada. El salmista me recuerda que al final de la jornada siempre ha sido fiel y yo confío en él. Inclina tu rostro y ora conmigo. Dios, donde te quiera que estemos en nuestra jornada de fe, que nuestro enfoque sea en Cristo. Como el escritor de Hebreos, que caminemos esta carrera enfocando nuestros ojos en Jesús, quien es el autor y perfector de nuestra fe. Que corramos con propósito, con pasión, al seguir la verdad que encontramos en tu palabra. Te pido que caminemos cerca de ti. No permitas que seamos conforme con la distancia de ti, ni que seamos conforme con el pecado que nos ha influido. Señor, trae convicción a nosotros de la distancia. Acércanos una vez más a ti a través de una relación con Jesucristo. Me pregunto si esta mañana tú empezaste tu jornada de fe, o ha habido un tiempo donde tú abriste tu corazón, tu vida, por fe a Jesucristo. Estás caminando en fe en esta jornada. Estás confiando en Él cada paso de tu vida. Ha habido un tiempo, o quizás ahorita mismo, que te has salido del camino. Has permitido que el pecado del mundo te afecte. Tienes que regresar. Tienes que clamar al Señor que te rescate. Vuelve una vez más a la presencia del Señor. Caminar en fe. Pararte en la verdad. Esta mañana que Dios está hablando a tu vida. Quizás Dios te está llamando a una relación personal con Él. Dios te está llamando a una dirección diferente en esta jornada. Que sigas por fe lo que la guianza de Dios. Pararte de fe, quizás sea unirte a esta iglesia o llevar un ministerio que Dios te está llamando. Esta invitación es para ti. Lo que Dios esté diciendo a ti, como Dios te esté guiando. El personal y yo estamos aquí enfrente para guiarte. Quizás Dios te está hablando que a ti esta invitación es para ti, la oportunidad para que respondas. Durante el canto, como Dios te esté llamando, pasa y recibe. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Mañana tras mañana, nuevas misericordias yo veo. Todo lo que he necesitado, tu mano la ha provisto. Grande es tu fidelidad. Gracias, Señor, por la oportunidad para responder a tu palabra. Dios, al tomar estos diezmos y ofrendas que podemos dar con un corazón agradecido, no solamente traer nuestras finanzas que nos das, pero también traerlo un corazón obediente y fiel, con la disponibilidad de rendirnos a ti. Toma lo que tu pueblo trae y úsalo para tu gloria. En el nombre de Jesús.